Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Tiene que bajar dos personas pequeñas. A ver cómo
lo está. Sacaron de ese zulo y estaba famélico, desnutrido, con la mirada perdida. Ortega Lara había estado 532 días en un zulo, en una oscuridad agobiante, en la que se acordaba de su hermana melliza, que murió al nacer. En ese zulo rezaba a sus padres para que le echaran una mano y conversaba imaginariamente con su mujer, 532 días. Tenía que hacer sus necesidades en bolsas de plástico, no podía, por supuesto, hacer ejercicio físico y intentaba que la cosa fuera más llevadera recordando los años felices de su vida. Ordenaba aquel zulo como le habían enseñado los salesianos. Los salesianos fue donde estudió Ortega Lara. Fueron muchos días de silencio, muchos días sin compañía, y él ha contado que pensaba que debía sacrificarse por su familia, por sus compañeros de trabajo, por su país. ¿En qué consistía el sacrificio? Ortega Lara pensaba que tenía que aguantar al menos un año, pero es que fue bastante más que un año, porque la tortura se prolongó. El agua, por ejemplo, supuraba en ese zulo porque el río Deva está muy cerca. Sus torturadores le cambiaron la dieta y solo le daban de comer verduras, y eso aumentaba su diarrea. Y durante todo este tiempo, él lo ha contado, peleaba con su fe. Cuando las fuerzas de seguridad consiguieron liberarlo, ETA se vengó hace 25 años. Se vengó matando a Miguel Ángel Blanco. La liberación de Ortega Lara fue el comienzo del fin de ETA. Seguramente piensas que esta historia que te he recordado la conocen todos los españoles. Pues no, no. Más de la mitad de los españoles cree que ETA sigue activa. El 95% desconoce cuántas víctimas provocó ETA. Y la mayoría de los jóvenes, por ejemplo, no saben quién fue Miguel Ángel Blanco. Miguel Ángel Blanco fue asesinado por ETA en venganza por la liberación de Ortega Lara. ETA ha ido desapareciendo cada vez más de la página, de un periódico, de los espacios de radio, de los espacios de televisión. Ha desaparecido a una velocidad muy rápida. Y en gran medida es normal, porque ETA ya no atenta. Pero quizá la velocidad ha sido excesivamente rápida. Hace unos meses estuvimos los de la tarde de COPE haciendo el programa en el País Vasco, y yo quise ir a Mondragón. El zulo de Ortega Lara estaba a las afueras de Mondragón, y estuve delante de la nave donde estaba el zulo de Ortega Lara, y a mis espaldas la nave en la que estuvo secuestrado Ortega Lara, la nave en la que fue torturado en vida más de 500 días. Es llamativo, al visitar esa nave, que no hay ninguna señal, no hay ninguna placa, no hay un homenaje al sufrimiento de Ortega Lara. De hecho, en uno de los muros de la nave había una pintada contra los españoles y los españolistas. No había manera de encontrar la nave, vamos, yo no la conocía, y no está señalizada. Después de visitar esa nave, entrevisté a algunos jóvenes de Mondragón, uno de los pueblos más abertzales del País Vasco. Muchos me decían que no conocían a Ortega Lara, y uno de ellos me dijo que Ortega Lara había sido un carcelero. ¿Y sabes cómo se llamaba el que estuvo en el zulo?
No sé. Era un excarcelario, ¿no? Un policía de estos, de la cárcel, ¿no era?
No sabes cómo se llama. No sabía cómo se llamaba y lo llamaba carcelero. Es el mundo al revés. Las víctimas convertidas por un relato falso en verdugos. ETA se ha acabado, pero no ha acabado la lucha para contar la verdadera historia de ETA. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Nos vamos a ir directamente a las carreteras para saber cómo se circula en este momento en plena operación salida del 1 de julio. Hay algunos accidentes que provocan retenciones en varios puntos. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A estar pendientes de un accidente en Barcelona de salida por la C58 en Montcada que genera 4 kilómetros de retención. Otro en Cádiz por la A4, la altura de Tres Caminos, sentido San Fernando. Además, pendientes en Málaga de un incendio que afecta a una vía secundaria en Tres Ríos. Al margen de estas retenciones en Madrid, destacamos las salidas de la A1 en Circuito del Jarama, A3 en Rivas, Villarejo y Fuente Idueña, A5 en Navalcarnero y la M501 en Villaviciosa de Odón. Más retenciones en Barcelona por la P7 en Monternet del Vallès, sentido Girona. En Cantabria por la Choncastro Urdiales, sentido Torre la Vega. De entrada a Valencia por la A3 en Loriguilla y en Sevilla por la P4 en Las Cabezas de San Juan en sentido Cádiz y en la A4 en Dos Hermanas también en sentido Cádiz. Por lo que les pedimos mucha precaución en esta primera operación de salida del verano.
Así están las carreteras. No todo el mundo puede irse de vacaciones. Los que lo hacen comienzan las vacaciones más caras de la última década. Vamos a gastarnos una media de 1.500 euros en estas vacaciones. Tal y como lleva sucediendo en los dos últimos años, desde que sufrimos la pandemia, los españoles hemos esperado a reservar a última hora y esto encarece los precios. A pesar de ello, la ocupación ronda en España el 85%. Roberto Barreiro es el director general de varios hoteles en Canarias.
Nuestra ocupación media pues ronda el 87% para los tiempos que corren. Sí que es verdad que hace 10 días pues no te hubiese dicho lo mismo porque la ocupación se está subiendo a la última hora. 10 últimos días es cuando se cierra la ocupación.
Hacienda ha devuelto 7.293 millones de euros desde el inicio de la campaña de renta hasta su último día, que fue ayer jueves 30 de junio. Es casi el 70% del importe total solicitado. Marta Ruiz.
Del 6 de abril al 30 de junio se han presentado 22 millones de declaraciones de la renta, casi un 2% más que el año anterior, y en el 92% de los casos se ha hecho por vía telemática. Más de la mitad de las declaraciones, casi 14 millones, han solicitado la devolución, que en el 80% de los casos ya ha sido ingresada por parte del Estado. Unos 6,7 millones de cotizantes, en cambio, han presentado declaración a ingresar, un 10% más que el año pasado, por un importe de 15.500 millones de euros. Según la agencia tributaria, casi 35.200 declaraciones han incorporado ganancias por operaciones con monedas virtuales por valor de 759 millones de euros.
Y ya está en marcha la primera etapa del Tour de Francia, Edu Azagra.
La Ronda Gala comienza este año con 3 etapas en Dinamarca. Hoy se inaugura con una contrarreloj de 13 kilómetros por las calles de Copenhague. La última hora la tiene Alberto Arauz.
Acaba de tomar la salida el grandísimo favorito a ganar el Tour de Francia, Tadej Pogačar, que quiere el hat-trick, quiere su tercera victoria en el Tour de Francia, y de momento el mejor está siendo Matthew Van Der Poel, que ha marcado un tiempo de 15 minutos y 30 segundos en meta. De los favoritos, Primo Roglic y Jonas Vingegaard, los mejores, y de momento Enric Mas, el gran favorito español a intentar luchar por el podio, se ha dejado 41 segundos con Vingegaard.
Recuerda que puedes seguir todas las etapas del Tour de Francia a través de Cope Más, cope.es y aplicaciones. En baloncesto, Adam Bognarowski, periodista de la ESPN, acaba de anunciar que Ricky Rubio está a punto de volver a los Cleveland Cavaliers después de su grave lesión de rodilla. Y esta tarde, desde las 7:30, la selección española de waterpolo masculina se juega el pase a la final del Mundial de Hungría ante Croacia. Además, noticia de última hora en el mercado de fichajes: el Liverpool ha anunciado que el delantero Mohamed Salah renueva hasta el 2025 con el conjunto inglés.
Seguimos en la tarde de COPE. Vamos a hablar de hipotecas. La hipoteca, sí. La hipoteca que te ha subido. Si tienes una hipoteca media, que suele ser para pagar 150.000 euros a 25 años, pagarás 1.100 euros más al año porque el Euribor ha subido. Si tu hipoteca es de 300.000 euros... pues te hago el cálculo, unos 2.200 euros más al año. Es la consecuencia de que haya subido el Euribor. Sube el Euribor porque hay anuncio de subida de los tipos de interés, porque el precio oficial del dinero sube, porque los precios, los tipos a largo plazo también suben. La subida del precio del dinero es consecuencia de la política monetaria de los bancos centrales, que quieren así evitar inflación. O sea, si tú subes los tipos de interés, consigues en teoría que haya menos dinero en circulación, y si hay menos dinero en circulación, en vez de comerte dos hamburguesas, pues te comes solo una hamburguesa. Fernando Díaz de Bes nos va a ayudar a comprender las dimensiones que tiene la subida del Euribor y cuáles son los pronósticos. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Yo creo que todos los que nos escuchen saben lo que es el Euribor, pero igual conviene recordarlo. ¿Nos lo recuerdas, Fernando?
Sí, a ver, el Euribor es un tipo de interés de referencia que en realidad surge de una oferta y demanda entre entidades financieras. Los 20 bancos más importantes de Europa se prestan dinero, son fondos no garantizados. Cuando necesitan hacerse préstamos entre sí, lo van haciendo a un tipo de interés que va variando, de hecho, cada día. Entonces, bueno, al final del mes se saca el promedio. En realidad es un poco más complejo, se mira cómo ha oscilado, es decir, a cuántos han estado prestando dinero los bancos entre sí, se eliminan los tipos más altos y los más bajos, el 15% superior y el inferior, para hacer una manera, pues aquellos picos, ¿no?, tanto bajos como altos, que no cuenten, y se saca la media. Y con eso se dice, oye, el primer día de cada mes, pues se nos comunica, siempre día uno, a cuánto está el Euribor. Y es la importancia que tiene es porque es un tipo de interés que, a pesar de ser el que se prestan bancos entre sí, es el que se utiliza como referencia para muchísimos productos financieros, para cuentas de ahorro. Y pues mira, el 90% de las hipotecas de España, ¿no?, se calcula basándose en el
90%. En las hipotecas con tipo variable, supongo, ¿no?, porque los de tipo fijo no se ven afectadas por el Euribor.
Efectivamente, en su momento se calcularon con el Euribor del momento, ya. Lógicamente, los bancos ponen un ven a cuánto está el Euribor, ven la oscilación, y una hipoteca, pues 20, 25 años, pues normalmente por eso pagas un poco más con el fijo, ¿no? Porque dices, bueno, no va a ser variable, nos comprometemos todos a un tipo, entonces, bueno, normalmente es un poco más elevado, pero sí, cuando, lo que sí que es cierto es que cuando oscila el Euribor, el tipo fijo, pues no oscila, porque ya es eso, es un tipo fijo que tú ya has pactado y lo tienes en la escritura con ante notario, y aquí ya no se mueve.
Fernando, ¿por qué sube el Euribor ahora?
Bueno, a ver, el Euribor en realidad oscila por todo un conjunto de posibles factores. El primero tiene que ver, por ejemplo, lógicamente, con el tipo, el más importante, es el tipo oficial que fija el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, a través del tipo oficial, influye a su vez, lógicamente, porque es el prestador del prestamista de última instancia, ¿no? Influye al final en cuánto, a cuánto tipo de interés, a qué tipo de interés se van a prestar de dinero los bancos entre sí. Por lo tanto, cuando sube el tipo oficial del Banco Central Europeo, pues sube el Euribor. Este es lo primero de todo. Lógicamente, también, si los bancos prevén que el Banco Central Europeo va a subir los tipos próximamente, lógicamente, cuando se prestan dinero entre sí a un año vista, ya, pues claro, también suben, ¿no? Es decir, si ya se está previendo y Christine Lagarde nos dice que va a subir tipos en julio y va a subir otra vez en septiembre, pues lógicamente, si un banco se hace un préstamo a otro banco, pues lógicamente eleva el tipo de interés, porque ve venir también la subida a su vez con el Banco Central Europeo. El segundo motivo por el cual oscila el Euribor es lo que has comentado, en realidad es la inflación, ¿no? Es decir, cuando la inflación es elevada, sí, teóricamente, a través de subidas de tipos, se suele contraer la inflación. Entonces, cuando los bancos ven la inflación subir, pues tienden también a prestarse dinero más alto entre sí, porque saben, ya, que eso a la larga va a traer subidas de tipos, ¿no?
O sea, se anticipan, vamos.
Efectivamente. Y luego hay otro factor que mucha gente no lo sabe, pero es importante, que es cómo va la economía. Ya. Es decir, al final, cuando decimos, oye, ha sido un año buenísimo, ha subido el PIB, este año crecemos un 4,5%, bueno, cuando hay crecimiento, hay más solvencia, normalmente, y por lo tanto hay menos percepción del riesgo. Al final, el interés, nunca lo olvidemos, es el precio del dinero. Ya. Esto, cuando estudias economía, al principio es como muy sorprendente, o cuando un niño le explicas, ¿no?, dices, ¿cómo que el dinero tiene un precio, ¿no? Efectivamente, y el tipo de interés es el precio del dinero. Entonces, claro, en realidad, que tú estás viendo que hay solvencia, que hay menos riesgo porque hay un entorno favorable, el empleo va bien, la economía va bien, pues baja el Euribor.
Ya.
Y cuando la economía afloja, pues sube el Euribor. Estos son normalmente los cuatro grandes factores que influyen sobre el Euribor.
Bueno, pues aclarado que es el Euribor, ahora ya te vamos a pedir o te voy a pedir un pronóstico. O sea, el Banco de España ha certificado pues, una subida muy importante del Euribor. Bueno, es la mayor subida de la historia del Euribor, que en junio se ha disparado hasta el 0,82. 852%. Claro, llevábamos 6 años acostumbrados a un Euribor negativo. Sí. Con todos los anuncios hechos por el Banco Central Europeo, con toda la política que está llevando a cabo la Reserva Federal estadounidense, ¿cuál crees tú que en los próximos meses va a ser la evolución del Euribor?
A ver, ni que sea ni siquiera lo que yo piense, las propias entidades financieras sí. en España publican sus previsiones y las previsiones son, por ejemplo, que se pueda acabar el año 2022 con el Euribor en torno al 1,92%, el año 2023 que esté incluso por encima, 2,2-2,3 según la entidad financiera, y para el año 2024 ya se está hablando de una posible bajada. De todas formas, sí. Fernando, también la es verdad que es que lo decías muy bien, que llevamos, claro, tantos años con el Euribor, incluso en negativo, sí, sí. ¿no?
Y esto nos parece una locura. Pero...
Claro, es que llevamos desde el 2000, prácticamente el 2012, que estaba en el 0,5%, que bueno, parece que los tipos de interés no existen, que el dinero no cuesta dinero, pero año 2000, por ejemplo, el Euribor sí. estaba al 5,2%.
Fíjate. Se nos olvidan sí. las cosas malas muy rápido. Ahora viene la gran pregunta, Fernando, vamos a ver. El tipo fijo de hipoteca es más caro, lógicamente, que el tipo variable, porque te da una seguridad. Ahora, ¿qué conviene? ¿Tipo fijo o tipo variable?
Vamos a ver, mi recomendación personal, y como siempre digo, es cualquier oyente que también que se asesore con otras personas, yo creo que es mejor fijo. Porque la inflación está fuerte, la inflación va a durar un tiempo. Entonces, claro, aquí de todas maneras hay que hacer números bien y hay que afilar el lápiz, como digo siempre, ¿no? Claro, ahora a ti te dicen, por ejemplo, una hipoteca de Euribor más uno.
Sí.
Pues con el Euribor, que es verdad que ha cerrado el promedio de junio en el 0,8, pero hoy estaba por encima del 1, significa que, bueno, que a lo mejor te cierran un tipo variable Euribor más 1, pues bueno, pues en el 2 y pico, ¿no? Entonces, bueno, si a ti eso es el tipo variable, te va a quedar en el 2 y pico, pero va a ir oscilando, y ves previsiones de que pueda subir un tipo más, un punto más, pues yo te diría, hombre, un fijo hasta el 3, a lo mejor yo lo absorbería, ya. Yo lo asumiría. Pero por encima ya no. Ya estamos hablando de un tipo fijo muy alto, porque las hipotecas ahora a tipo fijo están ofreciendo por debajo del 3 todavía. Entonces, probablemente todavía pues sea un buen momento para pasarse de hipoteca variable a tipo fijo, que por cierto recuerdo a los oyentes que no hace falta que sea con una nueva hipoteca. Puedes, aunque ya tengas una hipoteca viva, cambiarte.
Bueno, pues vamos ahora con ese asunto. Pero vamos, recuerdo tu recomendación. Mientras esté por debajo del 3 el tipo para una hipoteca de un tipo fijo, merece la pena.
Pienso que sí. Cualquier hipoteca en el 2,5 fijo, sí. ahora 2,6, tal como están ya. Tal como están los tipos, pues sí. También existe un tipo de producto que es, sí. todo el mundo habla de fijo y variable, pero existe la mixta también,
sí.
que esta la conoce poco gente, que son, oye, los primeros X años, normalmente sí. hace unos sí. 10 años, sí. se puede hacer a tipo fijo y después ya pasa a tipo variable. Y entonces, bueno, a lo mejor en 10 años, bueno, seguro ya habrá pasado esta tormenta de tipos de interés, pero bueno, la vida de los tipos de interés es muy imprevisible, ¿eh? Como te comentaba, pues te coges el 2008 antes de la crisis financiera y también estábamos en el, no recuerdo, el 2008, en el 13 grado cerramos el 4 y pico y al año siguiente ya estaba en el 1.
Ya.
Te quiero decir que esto oscila.
Interesante lo que decías, se puede cambiar el tipo sin necesidad de cambiar de hipoteca, o sea, ¿yo me puedo pasar de un tipo fijo a un tipo variable y de un tipo variable a un tipo fijo?
Se puede. De hecho, hay intentar simplificarlo y hacerlo ágil y breve y hacerlo fácil, si puedo, Fernando, pero de hecho hay tres formas de hacerlo, ¿no? Una primera es con tu mismo banco, ¿eh? Esto se llama una novación,
sí.
se llama novación. Vas al banco y dices, oye, quiero una novación de hipoteca. ¿Eh? ¿Qué te van a pedir? Te van a pedir seguramente una tasación otra vez, con lo cual preparan unos 300 o 400 euritos. esto prácticamente seguro, y si se te concede, pues luego vas a tener que volver ante notario a formalizarlo,
los gastos notariales y de tasación, como si estuvieras empezando la hipoteca.
Sí, te pueden poner también una comisión, una penalización por cancelar la hipoteca previa si estás en los primeros 3 años, no es muy alta, no, de hecho la normativa ya te dice que no sea más del 0,15% de lo que queda pendiente, y si tu hipoteca tiene más de 3 años no te pueden cobrar comisión por eso. Y esta es una manera, ¿no? Si tu mismo banco te lo acepta. Que tu banco no te acepta, puedes hacer lo mismo pero yéndote a otro banco. Esto se llama subrogación. Dices, oye, me voy a otra entidad financiera, digo, oiga, mira, tengo una hipoteca con tal banco, me gustaría pasarme a tipo fijo, puedo cambiarme a vuestra entidad, y entonces se hace una subrogación. Y el proceso es el mismo, ¿eh? O sea, vas a tener que hacer una tasación, exactamente lo mismo. Con la salvedad de que además puede ser que el banco del cual te vayas te pida unos costes de cancelación, dependiendo de cómo lo tengas negociado. Y la última forma es muy fácil, que es hacer un nuevo préstamo. Es decir, cojo, me voy a un banco nuevo, distinto, digo que quiero hacer una hipoteca y con lo que me den cancelaré la otra. Y es muy parecido, no subrogas, pues muy parecido.
Pero la cancelación suele cobrarse cara, Fernando.
Bueno, la cancelación normalmente están, casi todos los bancos cobran entre el 0% y el 1%. Normalmente hay que mirar ahí lo que hayas firmado, pero normalmente entre el 0 y el 1%. Pero bueno, un 1% de una hipoteca efectivamente es dinero, porque como dices al principio, pues bueno, pues tienes ahí 300.000 euros, pues claro, pues son 3.000 euros, evidentemente.
Una última cosa. Si el empleado de la sucursal muestra una cierta resistencia a la novación, a la subrogación, ¿qué hay que hacer?
Bueno, pues simplemente, si al final el que está siendo tu entidad financiera habitual no es reticente, pues irte a otro banco, buscar otro banco, y entonces otro banco te dará el importe igual o a lo mejor quizás superior, si lo necesitas, a lo que estés debiendo, y con eso pues cuando vuelves al banco anterior y cancelas, y lo único eso que tendrás el posible coste de la cancelación.
Fernando, gracias por aclararnos este asunto. Me quedo con dos cosas que has dicho, que de momento el Euribor va a seguir subiendo, y que sí, el Euribor, si el tipo fijo que te ofrecen para la hipoteca está por debajo del 3%, cógelo. Si está más, si está por encima del 3%, ya habrá que pensarlo. Gracias por haber estado con nosotros.
Hasta pronto.
Hoy estamos escuchando tus historias de comienzo de vacaciones, comienzo de vacaciones con percance, pues porque el coche se ha roto. Nos acaba de contar un oyente que cuando tenía un 850 y estaba saliendo de vacaciones, pues que se le rompió el embrague y simplemente le puso un alambre y con eso tiró para adelante. Luego nos ha contado un oyente cómo al subirse al avión, pues su suegra, pues la mujer, pues, tuvo un escape de gas y la vergüenza que pasó con eso. Fornas, ¿qué más cuentan los oyentes?
Bueno, Fernando, todos nos vamos de vacaciones, ahorramos un poquillo, ahora bastante, que las vacaciones ahora están muy caras, para poder pegarnos nuestras merecidas vacaciones. Bueno, pues a este oyente...
¿Las tuyas son merecidas?
¿Las mías? ¿Tú qué crees? ¿Son merecidas?
No sé, eso se llama autoevaluación.
¿Cuál jefe?
Yo no soy tu jefe, ya te lo he dicho cienes y cienes de veces.
Bueno, yo creo que merecida sí, aunque sean 3 días.
¿Son 3 días de vacaciones?
No, son más. Sí. No te preocupes.
No, hombre, si hay que hablar con alguien, pues ya que hable tu jefa con alguien.
No tenemos. Bueno, a este oyente los ahorros se le fueron el primer día.
Nos compramos un Opel Kadett y nos fuimos con los dos niños que teníamos, nos fuimos al pueblo desde Pamplona. Y en Ocaña se nos fastidia, se queda parado el coche y llevábamos 70.000 pesetas para pasar tal la Semana Santa. Total, que la avería nos costó 70.000 pelas. Qué desgraciados.
Imagínate.
Y el coche tenía pues unos 4 años o así.
Fíjate,
todos los ahorros.
Los problemas de mecánica de los coches te dan mucho disgusto. Yo no sé por qué, es difícil tomárselo bien, o sea, sobre todo si te al final te cuestan todos los ahorros.
Totalmente.
Yo esto lo he vivido, ¿eh? Yo esto lo he vivido. yo lo he vivido, bueno, no, luego lo contaré. Venga.
Vale, vale, que queremos también tu historia. Y esto es un clásico, Fernando, cuando llevas niños pequeños a bordo.
Cuando mi hija era pequeñita, un viaje de 600 kilómetros para un mes, el coche cargadísimo, imaginaos, ¿no? Íbamos por la autopista y de repente, sin previo aviso, sin ninguna señal, vomitaba hasta la primera papilla. Busca un sitio donde puedas aparcar el coche, ve sacando cosas para cambiarla de ropa, para limpiar el coche. Bueno, unos números que nos montaba tela marinera.
Esto lo he vivido yo también, ¿eh? Yo no sé si ahora los niños vomitan menos, pero antes, ¿será que las carreteras son más...
Eran más curvas, ¿verdad?
Yo creo que de cada tres viajes alguna vomitona caía, y luego es que además... Se queda ahí el olor, todo el mundo mareado, bueno...
Y que luego hay niños que parecen aspersores, que eso no es un niño, eso es un aspersor, dices, pues, claro, ¿cómo voy saliendo de ahí?
Es que hay gente que tiene tendencia, hay gente que tiene tendencia, y luego hay otros que avisan, para. Esto es otra cosa que hay que mentalizar al niño.
Totalmente.
Yo me acuerdo perfectamente, sí. Oye, si te vas a marear, por favor, avisa y tal... Porque hay otros que, como nos cuenta esta oyente, pues es que no te avisan. A lo mejor es que los pobrecitos no se dan cuenta, ¿no? De que ese revuelto que tiene de tripa, pues que no es normal.
Y aguantan, pobres.
Aguantan. Recuérdanos dónde tienen que llamarnos los oyentes, no llamarnos, sino mandarnos una nota de voz.
Pues sería estupendo que nos mandasen su historia al 607-150602.
Gracias, Fornas. Los españoles nos tomamos, como es lógico, muy a mal la pérdida de Cuba. Más se perdió en Cuba, se decía. La pérdida de Cuba en 1898. De hecho, a partir de ahí hubo una corriente, el famoso desastre, y ya los escritores, los intelectuales se vinieron arriba y contaron que Cuba mostraba que España era un gran desastre. Bueno, ya se sabe que los intelectuales muchas veces exageran. Pero lo curioso es que en realidad Cuba consiguió su independencia, pero claro, estuvo ocupada. ¿Por quién estuvo ocupada? Por Estados Unidos. Vamos a repasar este periodo, que es un periodo de la historia de Cuba, pero que en el fondo Cuba siempre ha sido, ha sido Cádiz con Malecón. Bueno, pues vamos a repasar esta historia tan cercana, digo, porque Cuba siempre nos llena de nostalgia. La última colonia, la última parte de España al otro lado del Atlántico que se nos fue.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel, estoy plenamente seguro de que fue fruto precisamente del chivatazo de alguien, de una persona.
Le pregunté en un momento de aquel desayuno, ¿cuánto ganas por ser concejal? Y me dice, 350 pesetas, nunca se me olvida.
Y cuando te quedas solo en el despacho, pues te das cuenta que se avecina una tragedia, ¿no?
Y recuerdo mi madre, bueno, pues estaba sentada en el sofá. Una prima mía le dijo, tía, tienes que comer porque llevas mucho tiempo sin comer. Y mi madre en ese momento le dijo, hija, ¿cómo voy a comer si en este momento están matando a mi hijo?
El rugido que sentí cuando lo comuniqué, pues fue impresionante.
Miguel Ángel Blanco, aquellas 48 horas jamás contadas, un podcast original de COPE.
Escúchalo ya en cope.es.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, 2x1 en detergente Dixan Total, 3+1 de 60 cápsulas.
Llevas 2 por solo 13,99€.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo en tienda, web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
En Fundación Telefónica creemos en la tecnología como herramienta de mejora social para conseguir un mundo más digital, inclusivo y solidario. Acompañamos a las entidades sociales en su transformación digital para mejorar su impacto y crear nuevas oportunidades en los colectivos más vulnerables. Si quieres saber más sobre lo que hacemos, infórmate en fundaciontelefónica.com.
Vuelve el aniversario de Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio para disfrutar tu casa todavía más. Como el precio del ventilador de techo Aveiro en color blanco de bajo consumo y con luz LED integrada ahora por solo 149 euros. Además, si compras dos, el segundo te lo instalamos gratis. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Para ti que pides más, tienes los tecnoprecios del Corte Inglés.
Y la impresora HP Envy, más inteligente porque pide la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
Además, ahora en el Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Envy, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Para ti que pides más, impresora HP Envy, con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Con la llegada del verano y sobre todo con las temperaturas tan altas, muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
Pero la verdad es que hemos tenido todos los vecinos.
¿Y qué más ha sufrido las consecuencias del fuego? El incendio en Zamora, en la Sierra de la Culebra, convirtiéndose en el mayor registrado en España en este ciclo.
Eso no da muy buena espina, ¿no? Porque era una especie de tormenta seca.
La Sierra de la Culebra ha sido declarada desde el gobierno zona catastrófica, lo ha anunciado el presidente Pedro Sánchez durante
su visita. El comportamiento de este incendio pocas veces se habían visto. Yo...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE, las claves de todo lo que te rodea.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Estados Unidos hace algunas semanas ha facilitado los vuelos hacia Cuba, pero eso no quiere decir que las relaciones hayan mejorado totalmente entre Estados Unidos y Cuba. Por ejemplo, en la Cumbre de las Américas celebrada este año en Estados Unidos, a esa cumbre no ha sido invitada Cuba.
El régimen cubano, en el gobierno, en el poder desde hace décadas, estuvo en la cumbre de 2015 en Panamá. ¿Ustedes la van a invitar a esta cumbre?
No, es una decisión para el presidente, pero yo creo que el presidente ha sido bien claro que la presencia de los países que por sus actuaciones no respeten democracia, no van a recibir invitación.
Bueno, pues esta era la respuesta de uno de los funcionarios de Estados Unidos. Biden ha tomado la decisión o tomó la decisión de no invitar a Cuba a esa cumbre de las Américas. Bueno, esta tensión o esta diferencia entre Estados Unidos y Cuba es algo que no solo viene del castrismo. Hay que recordar que, bueno, hubo una guerra de la que nos acordamos mucho los españoles y que Estados Unidos tuvo especial interés en tomar el control de Cuba.
Estados Unidos tenía unos intereses económicos muy fuertes en la isla que quería controlar él en lugar de los españoles. Así pues, este barco explota toda la prensa.
Estados Unidos tenía grandes intereses económicos a final del siglo XIX. Ganó la guerra, tomó en parte el control y aquel fue el origen de toda una cultura en España que habló del desastre, de lo mal que estaba España. Juan Pablo Fuchs, historiador.
que lo que es una derrota se convierte en un desastre, en la medida que efectivamente España es un país, primero, aislado casi internacionalmente, no hay ninguna potencia que apoye a España, que es derrotado por un país nuevo, ¿no?, por un país joven, como se decía entonces, y que casi la primera vez que un país europeo es derrotado por un país no europeo.
De la historia de Cuba, de lo que sucedió tras la guerra, lo sabe todo Ignacio Uría, que es también historiador. Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Coincides con que Estados Unidos quiso, controlar Cuba por razones económicas?
Influye muchísimo, por supuesto. La producción de azúcar era el gran objetivo. Cuba era el primer productor mundial y el crecimiento tan rápido de la población norteamericana, derivado de la inmigración europea, de la ola de inmigración europea que se da a finales del 19, principios del 20, hace que el azúcar sea necesario, ¿no? Y hay una demanda como alimento. Era un alimento barato que estaba en muchos platos de las cocinas.
Ya.
Y los cubanos, pues, eran los productores mundiales y si eso se controla, mejor.
O sea que esa es una de las razones, ¿no?
Exacto, sí. Una de ellas, no la única, pero una de ellas.
Bueno, tú en un reciente libro que es una delicia, Viento Norte, la primera ocupación militar norteamericana de Cuba, dices que Estados Unidos prefirió un protectorado, un cierto protectorado, a no anexionarse la isla. ¿Por qué no quería Estados Unidos quedarse con Cuba? Quedarse, digo, territorialmente.
Había un debate interno en Estados Unidos donde el miedo que tenían los norteamericanos era alterar el equilibrio étnico. Cuba era un país que tenía 2 millones de habitantes en este momento, 1900, de los cuales 700.000 eran negros o mulatos. La incorporación de Cuba a Estados Unidos no estaba aconsejada para no alterar ese equilibrio siempre inestable y que había provocado una guerra 40 años antes, y por una parte, y en otro, en segunda razón es que había una parte de los norteamericanos de la política norteamericana que decía: tenemos que cumplir nuestras promesas, nuestros acuerdos. Fuimos a liberar a Cuba de una tiranía monárquica y ahora nos hemos comprometido a que hay una democracia. Démosles la democracia.
O sea que una de las razones fue que no hubiese más negros en Estados Unidos. Por eso Cuba no es Puerto Rico.
En parte sí, claro.
¿Qué hacen los estadounidenses cuando, después de la guerra, controlan la isla? ¿Qué hacen con la herencia española? Bueno, hasta ese momento, digamos, la administración era una administración española.
Sí, ellos hacen un experimento en Cuba. Es la primera vez que adquieren un territorio derrotando a una potencia europea. Es la primera vez que salen de la América continental. Habían tenido la guerra con México, las guerras indias, pero lo que quieren es hacer un experimento y decir, bueno, ¿realmente funciona el modelo estadounidense fuera de Estados Unidos?
Ajá.
En una nación latina, católica, podríamos, si funciona en Cuba, extenderlo al resto de Hispanoamérica?
Entonces, Cuba.
Sí, indudablemente. Pasar de una monarquía católica a una república protestante. Vamos a ver si podemos.
Ya, entonces cambian toda la administración.
Sí, va habiendo un cambio en diferentes órdenes, político, jurídico, constitucional, económico. Se atreven menos con la cuestión cultural porque es más difícil, ¿no?
Ya.
El idioma, con la religión también, pero lo que hacen con la religión es apoyarse en la Iglesia Católica y en los españoles que quedaban allí, que eran mayoritariamente católicos, porque son los que tienen empleo, los que tienen formación, ¿no?, los que dan estabilidad. Y al día siguiente de ganar la guerra, los cubanos son apartados, no están en el Tratado de París entre España y Estados Unidos,
sí.
Y se empieza a apoyar la administración americana en los españoles o en los cubanos independentistas, que habían sido ya independentistas conservadores.
Cuando llegan los estadounidenses, hay muchos españoles de origen peninsular, digo, porque los cubanos hasta el 98 son españoles también.
Así es. Se calcula que entre españoles nacidos en la península,
sí,
¿no?, que hay que hablar así porque era,
o sea, españoles peninsulares.
Peninsulares. Y primera generación,
ajá,
había entre 180 y 200.000.
Ah, muchos, ¿no?
Muchos, había muchos.
O sea, un 10% de la población. Y los estadounidenses, digamos, ¿invitan a los españoles peninsulares a marcharse de la isla?
No. No lo hacen porque forman parte del tejido comercial, sobre todo, ¿no? El comercio minorista estaba en manos españolas.
Sí.
Una parte, aunque los norteamericanos eran mayoritarios en la producción de azúcar, ¿no? Y en la transformación del azúcar, pero sobre todo, lo que comentaba antes, dan estabilidad, son gente, pequeños propietarios, que conforman una clase media sobre la que quieren construir y aumentar esa clase media para dotar al país de estabilidad.
Ya, y los funcionarios, supongo que muchos de ellos eran de origen peninsular, ¿siguen al frente de sus cargos o los van sustituyendo los norteamericanos?
Bueno, no quieren los norteamericanos en sí mismos descapitalizar la administración, digamos.
Ya.
Son los cubanos los que quieren, lógicamente, que la administración, porque al final toma decisiones sobre la vida cotidiana, esté controlada por cubanos, digamos, no españoles, en el sentido de enemigos de España.
Ya.
Entonces, bueno, la administración al final va teniendo un progresivo cambio de personal, pero los norteamericanos, mientras se colaborara con ellos, le daba igual que fuesen cubanos o españoles.
No tenían especial problema de que fuesen españoles. Vamos a ver. Es una guerra de independencia de los cubanos, pero acabas de decirnos que en la Conferencia de París desaparecen los cubanos. ¿Cómo reciben los cubanos este tutelaje de Estados Unidos, este protectorado, como tú le llamas?
Hay una posición posibilista de los que dicen es mejor aceptar lo que hay y a partir de ahí intentar dar pasos hacia una independencia efectiva. Es decir, los reformistas.
Sí.
Y hay otra parte que son los más radicales, los maximalistas, que dicen no hemos muerto, no llevamos peleando durante 60 años en tres guerras diferentes para que ahora aceptar una dominación norteamericana que no sabemos el tiempo que va a durar y que si se quedan a lo mejor no se van nunca.
Ya. ¿Cómo fue el final de la ocupación estadounidense? ¿Realmente se marcharon?
Se marcha el ejército.
Sí.
Se mantiene el control económico y internacionalmente Estados Unidos incluye en la Constitución cubana una cláusula para controlar que Cuba, digamos, no se desmanda y quiere apartarse del área de influencia económica estadounidense.
Ajá, o sea que ahí queda una cláusula constitucional que...
Sí, bueno. La enmienda Platt, famosa enmienda Platt.
¿Qué tiene que ver lo que sucedió en Cuba después de la Guerra de Independencia con la posterior revolución castrista, si es que tiene algo que ver?
En sí mismo queda un pozo en una élite liberal más radical de antiamericanismo.
Ajá.
De antiamericanismo. Eso se consolida en las, sobre todo a partir de los años 30, en el que es una nación joven, como antes escuchábamos, que necesita también, digamos, de un enemigo exterior. Entonces, ese antiamericanismo unido al antiliberalismo de la Revolución Cubana, del propio Fidel Castro, hace que, bueno, en ese sustrato tenga esa influencia. Pero como tal, pasan 60 años y es prácticamente despreciable la influencia.
Sí, había pasado ya mucho tiempo. Bueno, pues hemos hablado hoy de la primera ocupación militar norteamericana de Cuba. Ignacio, otro día hablamos de otras ocupaciones.
Sí, porque ha habido más.
Pietro Norte, esta es la investigación exhaustiva y contada con, un estilo que hace casi del libro una novela. Gracias, Nacho, por estar con nosotros.
A vosotros.
Según las tres reglas que daba Isaac Asimov sobre los robots, un robot no hará daño a un ser humano, ni por acción ni por inacción, no permitirá que un ser humano sufra, y un robot deberá cumplir las órdenes que les demos las personas, a no ser que esas órdenes incumplan la ley. Y hay una tercera regla: un robot deberá protegerse en la medida en que esa protección no entre en conflicto con la primera regla ni con la segunda, que es el cumplimiento de la ley. Bueno, pues tenemos un robot humanoide creado por Musk. ¿Va a cumplir esas normas este robot humanoide? Optimus se llama ese robot. Se lanzará el próximo 30 de septiembre. Va a tener una altura de 1,72 m y un peso de 57 kilos. Se habla mucho de los robots que se parecen a los hombres. La robótica ha avanzado mucho. Otra cosa es que sea verdad lo que nos quieran vender. Por ejemplo, Musk dice que este robot podrá reconocer nuestras emociones. Vamos a hablar con Ricardo Alonso, que es profesor del Máster en Inteligencia Artificial de la Universidad Internacional de La Rioja. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos.
Bueno, pues Musk quiere vender este robot humanoide como un gran progreso, como prácticamente alguien que puede casi sustituir a una persona. ¿Tú crees que eso es posible?
Bueno, es decir, sí creo que sea posible, pero no sabemos todavía si va a estar materializado en este robot, en este lanzamiento. Es decir, de momento hay poca información realmente sobre el mismo. Sabemos que, bueno, el año pasado sí que habló ya algo de Elon Musk sobre esto. En días, en conferencias en los que publican o muestran al público los diferentes avances de Tesla. Y un poco lo que se sabe es, bueno, pues lo que has comentado, es decir, las características físicas. Promete también que se encargará de determinadas tareas repetitivas y tediosas para el ser humano. Y bueno, y que es capaz de transportar 20 kilos, de levantar 68 kilos de peso, etcétera. Bueno, lo estoy leyendo porque evidentemente no sé las cifras de memoria. Pero de momento no se sabe mucho más. Si iba a haber anunciado, estaba previsto que fuera, quiero recordar, el 19 de agosto, y parece que esto se va a posponer para el 30 de septiembre, pero hasta ahora no se sabe mucho más. O al menos yo no he encontrado la información.
Bueno, se habla de la posibilidad de que este robot o otros sistemas de inteligencia artificial puedan no solo reconocer las emociones, porque eso ya lo hace, por ejemplo, Twitter, que establece una serie de parámetros para saber si estás enfadado o si estás contento, sino expresar realmente sentimientos. O sea, Ricardo, ¿crees que la inteligencia artificial puede llegar a tener un desarrollo con el que desarrolle sentimientos?
Como bien dices, es decir, el análisis de sentimiento, bueno, que es una tarea realmente complicada, es decir, porque es que existen modelos de procesamiento de lenguaje natural, y ahora de hecho algunos muy avanzados, basados en transformers, que, bueno, entre otras cuestiones, pues traducen textos, son capaces de generar textos, de escribir ellos mismos, de redactar un texto que tiene sentido, e incluso también que son capaces de escribir programas. Esto ya está funcionando ahora mismo. El análisis de sentimientos es un poco complicado para las máquinas por cuestiones como, por ejemplo, la doble negación, la ironía. A veces nos cuesta a los humanos captarla, pues a una máquina bastante más. Pero, como bien dices, sí que existen diferentes desarrollos en los cuales, ingiriendo datos de redes sociales como Twitter o incluso construyendo asistentes conversacionales, por ejemplo, para cuidar a personas mayores en entornos rurales, pues es posible analizar el sentimiento por el tono de voz, por las palabras, e incluso predecir, por ejemplo, determinados deterioros cognitivos en personas mayores. Si es posible que desarrolle sentimientos, yo lo que sí que creo, y de hecho estuve hace poco hablando con un colega sobre esto, existen ya algunas inteligencias artificiales, no solo de Tesla, sino de Google, bueno, de su matriz de Alphabet, también Facebook, Microsoft, están muy avanzadas, y Amazon en esto, y sí que son capaces de comunicar, de interactuar con un humano, e incluso aparentan tener emociones. Al final, lo que comentaba este colega es que la diferencia entre que realmente tengan emociones y que aparenten tenerlas, pues quizás en la práctica puede ser que no sea tan relevante.
La inteligencia artificial puede detectar emociones. Se trata de, al final, procesar o computar una serie de datos. Pero la inteligencia artificial, cuando analiza emociones, no comprende lo que está analizando, claro. ¿O sí?
La cuestión es que es relevante que lo esté entendiendo. A ver, por ejemplo, muchos de los modelos que se utilizan para procesar el lenguaje o analizar sentimientos, incluso para la visión artificial, están basados en redes neuronales. es lo que se conoce también, bueno, sí. Se habla de aprendizaje automático, machine learning, o aprendizaje profundo, o deep learning, que al final está dentro de machine learning y es que ha subido dentro de inteligencia artificial. Están basados en redes neuronales que al final, bueno, se construyeron un poco a imagen y semejanza de las neuronas de los sistemas biológicos, como por ejemplo los humanos. Algunas de ellas, por ejemplo, GPT-3, que es un modelo de OpenAI, de hecho es una entidad fundada también por Elon Musk, es uno de los modelos más avanzados a la hora de traducir textos, generarlos, etcétera, y trabaja con miles de millones de parámetros. Nosotros sabemos que funcionan muy bien las redes neuronales, pero es difícil entender por qué. Hay otro tipo de algoritmos que generan modelos con un rendimiento no tan elevado, muchas veces es suficiente, pero es más fácil para el ser humano luego entender las causas, ¿de acuerdo? En este sentido, por ejemplo, la Comisión Europea está trabajando, porque está relacionado con el tema que estás comentando, han lanzado unas directrices para una inteligencia artificial fiable y, entre otras cuestiones, esta tiene que ser legítima, tiene que ser ética, yeah. Esto quiere decir respeto para la autonomía humana, evitar daños y que sea explicable, ¿vale? Esto tiene que ver un poco con las leyes que comentabas antes, pero también con la explicabilidad, es decir, la máquina es consciente de sí misma. Bueno, muchas veces es difícil entender si todos esos miles, millones de números, de esos pesos que han sido el resultado de un entrenamiento de una red neuronal, al final, ¿por qué funcionan bien? Es muy difícil.
Ya. Para terminar, hazme un pronóstico. ¿Cuáles son las tres tareas domésticas de las que nos van a aliviar los futuros robots?
Bueno, pues una de ellas, que no es que nos vaya a aliviar, pero a mí me parece muy importante y la he comentado ya antes, de hecho creo que es donde puede ser mucho más útil y más conectar con las emociones y más cercana a los seres humanos. La población cada vez está más envejecida, así, sobre todo en países como el nuestro. Entonces hay personas mayores que viven en entornos pues a veces remotos, en entornos rurales, y el que existan asistentes conversacionales que sean capaces de interaccionar con ellos mediante voz, comprenderlos, entender si pueden estar deprimidos, recordarle el uso de las medicinas, que tengan actividad física, etcétera. Este tipo de tareas, y ojo, no se me malinterprete, por supuesto, no van a sustituir a las personas, pero en determinadas circunstancias sí que puede ayudar a que estas personas estén más tiempo en sus propios entornos con una mayor calidad de vida.
Van a mejorar los robots el cuidado, digamos, las tareas de cuidado.
Yo creo que van a ser un complemento y de eso existe, y creo que es una aplicación que a mí particularmente me gusta mucho y creo que es una de las líneas de investigación por las que se está trabajando. Luego, bueno, el tema de la limpieza o la domótica pues es algo que ya vivimos. Es decir, al final pues estamos más conectados con Google, con Amazon, etcétera. Tenemos un robot al que le cogemos cariño y se va quedando atascado entre las sillas. Y bueno, sí que son tareas en las cuales nos están ayudando ya hoy. También en el ahorro de energía, es decir, con enchufes inteligentes, por ejemplo, a la hora de que nosotros mismos con estas aplicaciones domóticas, pues bueno, yo el calentador que tengo en casa es un termoeléctrico, y al final yo decido en qué momentos se enciende, se apaga, y de esta manera, en circunstancias como las actuales, podemos ahorrar energía y dinero.
Bueno, pues son cuestiones importantes, el cuidado, la energía. Ricardo, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Estamos escuchando hoy en la tarde historias de esos momentos iniciales de las vacaciones que no han sido precisamente agradables. ¿Qué nos están contando los oyentes, Fornés?
Bueno, pues las prisas, como dicen Fernando, nunca son buenas compañeras, y menos a la hora de organizar un viaje o salir de viaje el mismo día.
Hola, gente. Pues como inicio accidentado, me pasó el año pasado que, bueno, yo fumo en pipa desde hace 10 años más o menos y me lo tenía todo preparado, el atacador, las pipas, todo perfectamente guardado. Pues que me dejé el tabaco. Qué cosas, hay que ir con calma. Un abrazo, gente.
Fíjate.
Bueno, pero también había estancos donde iba, seguramente.
Pero la pipa y demás, bueno, claro, podrías comprarla en un...
Sí, no, pues se dejó el tabaco.
Ahí tenía el estuche.
La pipa la llevaba, lo que se quedó fue el tabaco.
Le he preguntado si a raíz de eso dejó de fumar.
¿Y qué te ha dicho? Que no.
Que no.
Claro, hombre, tú te crees que eso es fácil.
Digo, por intentarlo.
Yo fui fumador también de pipa durante un cierto tiempo, y la pipa, la primera está muy buena, pero si te fumas 20 pipas, que es lo que ya hacía yo, tienes una lengua que ya no siente nada. O sea, la lengua se te queda chicharrada con 20 pipas.
Fíjate que te veo fumando pipa, muy interesante, pero menos mal que lo dejaste.
no, muy malo. Los dientes se te van torciendo. La pipa es una cosa así que te daba un pozo de pensamiento que no tiene, pero no es recomendable. No es recomendable.
Nada, si estás más guapo, Fernando.
Gracias.
En fin, este oyente...
Gracias a la pelota.
Claro, hombre, a ver si me das más vacaciones.
Yo no te doy las vacaciones, ya te lo he dicho. A ver, otro oyente, venga.
Venga, este oyente que no se puede ir con el coche y encima se quedó sin el botín.
Me llamaron de la Comisaría Nacional de Policía. Le pregunté al policía que me atendió: oye, ¿qué tal está el coche? Y me dice: mira, es mejor que lo vea usted mismo. El coche estaba totalmente reventado por todos sitios y estaba lleno de radiocasetes, CD, camisetas de fútbol, bicicletas. Y hombre, me dio la tentación de decir que sí, pero evidentemente no era nada mío y nada, me llevé mi coche y dejé todo allí.
Pobrecito mío, el coche era nuevo y en vez de llenarlo de maletas para irse de viaje, se lo llenan de cosas robadas y no se puede coger nada. Y bueno, sea como sea, Fernando, el caso es llegar al destino.
Buenas tardes, tardes. Yo en el año 77 tenía un Simca 900 que no sé qué ocurría, que siempre se me rompía el acelerador. Y por la parte de atrás de la rejilla ataba unos cordones.
¿Otro?
Cuando venían los niños, le quitaba los cordones de la zapatilla, les ataba el acelerador de la parte de atrás y como si tiraba igual que las bocinas de los trenes. Por el techo iba la cuerda y yo por la ventanilla tiraba. Y así llegaba hasta mi destino.
Madre mía.
Madre mía, casi el caso es llegar, Fernando.
Una cosa segura, de seguridad vial. Bueno, recuérdanos el teléfono para que mande sus notas de voz de los oyentes.
Queremos las historias en el 607-150602. Me colé
por una rendija y caí al suelo. Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas, muchas de ellas en verano. Algunas por cruzar en lugares indebidos, otras por imprudencias del conductor u otras por no llevar los elementos reflectantes. Pero no somos conscientes de ello, a no ser que sea un hermano o, bueno, alguien famoso.
Hemos atropellado a Maya para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Este verano sí, haz planes.
El verano es para celebrar las cosas importantes.
Y las cosas bonitas que tiene la vida.
Para bañarse en el mar, para hacer deporte, para llegar lo más lejos posible.
El verano es para bailar hasta que se ponga el sol.
Para leer, para observar, para pensar, para hacer amigos.
Y por supuesto, cuenta con nosotros. 13. El verano es nuestro.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mamá, hazme caso, solo he pagado 93 euros y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez
y contrata el seguro de hogar con Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Para que Bruselas siga soltando distintos plazos de dinero, tenemos que cumplir hitos. Muy concretamente, por ejemplo, el asunto de las pensiones.
Siempre ha sido uno de los asuntos clave porque...
La OTAN, ¿cuándo se crea y por qué?
Nos tenemos que ir a 1949 y la Guerra Fría, vamos a...
Cambios neuroquímicos, componentes genéticos, incluso un aprendizaje estricto que pueden provocar comportamientos repetitivos. ¿Cuánto sufrimiento puede provocarnos una obsesión?
Tienen tendencia a tener una percepción negativa de ellos mismos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.